que nosotros. Allá también lloran muchos y ríen pocos. Hay yanquis que le están curtiendo igual que nosotros.
Por eso Canto del Blues se llama esta canción, que es del año 73, época en que tenías a Días de Blues, capaz que ya estaba de retirada, Opus Alfa, y tenías al Pájaro Canzani con Aguaragua, ¿no? Que le incorporó un charango, ¿no? Yo no sé si fue el primer ejemplo de fusión entre el blues y instrumentación
muy
regional.
Probablemente sí.
Sí, Pájaro Canzani, que vive en París hace mucho tiempo y que está de paso por Uruguay.
Exactamente, me vino por unos días, me voy el martes a París de nuevo porque tengo cosas que hacer. Después me voy a hacer una gira por el sur de Italia y algunos toques por Francia. Y tengo las serias intenciones de volverme un tiempo a Uruguay a partir de noviembre.
¿Desde cuándo vivís en París?
Me pude ir a París después del golpe de Estado en Argentina. De Uruguay yo me fui a Argentina.
¿De 76, digamos?
Exactamente. Fines de 76 yo pude salir de Argentina y me fui a hacer discos a París, porque acabamos de firmar un contrato con la multinacional EMI en aquella época. Era un contrato por 5 años y nos faltaban 4 discos por hacer. Y EMI nos propuso continuar el contrato en algún otro país. Yo tenía ganas de volver a vivir a Brasil un tiempo, donde había estado ahí aprendiendo mucho y había traído una serie de ideas y de conceptos al Uruguay después de haber estado viviendo en Brasil. El resultado de todo eso fue esta serie de espectáculos que se hizo con Aguaragua, que de hecho, mi idea era hacer un espectáculo con un concepto y un nombre. El nombre del espectáculo era Aguaragua, pero era mi espectáculo. Y la prensa, los medios, entendieron que la banda se llamaba Aguaragua. Eso como que nunca se aclaró en la época, pero esa es la idea.
Pero entonces te dieron la posibilidad de seguir con este contrato en otro país.
Exactamente.
Vos querías irte a Brasil, pero no te fuiste a Brasil.
No, porque en la lista que se hizo se incluía España por el nombre, por la lengua, México, porque estábamos todavía en América Latina, de pronto Inglaterra, porque todo el mundo en esa época quería ir a Londres en algún momento, era un poco la meca musical. De referente de sí, muchos, sí. Y bueno, Francia, porque estaban llegando muchos refugiados e intelectuales y qué sé yo, de América Latina hacia París, por lo que significa París, evidentemente, la relación histórica que tiene París con América Latina.
¿Y por qué vos pusiste el dedo en París y dijiste acá?
No, estaba en el paquete. Y los franceses fueron los que reaccionaron primero con un adelanto de royalties muy consecuente, que superaba ampliamente las expectativas, y un proyecto de desarrollar una carrera allí, y bueno, no hubo dudas. O sea,
¿no sabías el idioma?
Sí, yo estudié, yo soy niño de colegio católico, o sea,
el francés,
soy de colegio privado, o sea que yo me fui de Uruguay.
¿Te manejabas con el francés?
Yo me fui de Uruguay hablando inglés, francés, italiano por el lado de mi familia, y portugués, porque siempre fui un apasionado de la música brasilera y creo que soy uno de los primeros en haber descubierto tropicalismo acá en el Uruguay, el tropicalismo brasilero, y uno de los primeros en haber traído una visión de lo que era el Brasil musical de esa época, que era extremadamente vanguardista con respecto al resto del continente.
Uh-huh. ¿Vos sí. sos de Fray Bentos?
Yo soy de Fray Bentos.
¿Y cuándo desembarcaste acá en Montevideo? ¿Cómo fue aquel desembarco?
Primero desembarcó el mundo a través del puerto, que en aquel momento, en el puerto de Fray Bentos, había una actividad de alto calado muy importante. Venían barcos directamente de Canadá, Estados Unidos, del norte de Europa, a cargar carne, a traer productos. Había un intercambio muy fuerte en ese momento, y los marineros que venían, que eran generalmente jóvenes, traían los primeros blue jeans, traían discos. Yo escuché discos jamaicanos de reggae, por ejemplo, en Fray Bentos, y cuando llegué a París, varios años después, me di cuenta que los franceses recién estaban descubriendo el reggae. Es decir que...
Fray Bentos fue puerto de entrada de música antes que Montevideo, entonces.
Para mí sí, porque yo viví en Fray Bentos hasta los 17 años. A los 17 años gané un festival, el primer festival importante que hubo, que fue hecho sobre el modelo de Woodstock. Se hizo en Salto porque era un proyecto de descentralización. Y yo ahí surgí como un nuevo talento, que lo que se estaba buscando en ese festival, el festival eran nuevos talentos. Ahí tocó el Totem, todo el mundo. Bueno, yo gané ese festival y me vine para acá a intentar hacer una carrera. Y estas anécdotas que están en ese documental que ustedes estaban pasando, de que llego en el coche de la Honda acá a la Plaza Cagancha a conquistar el Montevideo, y cuando me bajo había una chanchita con unos milicos ahí y ven un cliente perfecto, o sea, un pendejo de pelo largo, vestido re hippie, con una mochila y una guitarra, y me tocaron la espalda y me dijeron: vení para acá. Me pidieron la cédula, la pusieron en el bolsillo y me llevaron en cana 3 días y nunca me enteré por qué. Y bueno, esa fue mi manera de llegar a conquistar Montevideo.
Y la imagen de hippie correspondía también con el así con tu cabeza.
¿Por qué vos pensabas que era una...?
No, digo, porque también uno puede pensar, bueno, yo qué sé, está de moda, ¿no? Los jóvenes ahora usan, los jóvenes que estamos dentro del rock, ¿no? Pero digo, también eras una persona convencida de,
yo te decía, cuando a los 14 años,
los ideales,
cuando, lo, cuando a los 14 años leíste a Jack Kerouac, te comiste todo lo que había editado hasta el momento de Bob Dylan, Hendrix, Beatles, Stones, te interesaste en la literatura en general, y a los 15 años descubrís que asesinan a un estudiante en el techo de la universidad, y al día siguiente vos con 3 amigos decidís que vas a copar el Liceo de Fray Bentos porque te parece que, por más que yo haya pasado en Montevideo, vos también sos estudiante y tenés que comprometerte con lo que está pasando en tu país y que lo que está pasando con los estudiantes, y te tomás el Liceo de Fray Bentos, no necesitas mucha actitud ni o sea... Yo estaba viviendo todo eso, como toda mi generación. O sea, toda mi generación, yo siempre insisto en esto cuando hablo con los jóvenes de ahora no se dan cuenta lo peligroso que era ser joven cuando yo tenía 17 años. Era muy peligroso ser joven. Y por razones que tenían que ver con el cambio que necesitaba la sociedad occidental, y en particular la sociedad latinoamericana y por ende la sociedad uruguaya. Había una necesidad de cambio muy fuerte, porque nuestros padres, el modelo de la educación de la época, defendía valores morales que tenían que ver con los valores que habían sido defendidos hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta Vietnam. Y esos valores morales de la época habían sido derrocados por el hecho de que esa generación se había permitido tener una Segunda Guerra Mundial, que fue una cosa espantosa para todo el planeta. Recordemos que Uruguay, inclusive Uruguay, envió soldados a defender ciertos valores junto con los aliados en Europa. Y después la Guerra de Vietnam. O sea, ¿qué defendía Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam? Un status quo que significaba seguir manteniendo todo como estaba en un momento que el mundo estaba dividido en dos. Y esa división se veía cada día más aguda aquí en la sociedad uruguaya. Estábamos hablando de eso, ¿no?
O sea que el quiebre generacional fue en todos lados.
Y era necesario. O sea, lo que está pasando hoy en día en el Uruguay de que a nadie se le había ocurrido que un gobierno de izquierda podía llegar a ser la alternancia política de este país y que era necesario para la salud de la democracia del país, porque la alternancia política es la prueba de la salud de una sociedad. En esa época a nadie se le había ocurrido que si no eras blanco o colorado no podías aspirar a administrar un país. Y lo que está pasando hoy en día era la prueba histórica de que lo que tenía que pasar iba a pasar.
Era un proceso, ¿está? Y vos estás inmerso en un proceso, el pájaro Canzani, el mundo lo tenía encima, básicamente. Exacto. Llega a Montevideo, lo meten en la chanchita y después sale, ¿no? Y se desarrolla su carrera acá en Montevideo. Y llegamos a este punto, al año 73, donde ya te habías curtido todas las bandas de blues y rock que podías curtir y dijiste, ¿qué puedo aportarle yo a nivel local? Capaz, y dijiste, vamos a meter un charango.
Sí, digamos que en esa época el mundo musical llegaba a través de la literatura y sobre todo desde el punto de vista del audio, a través de la radio. O sea, el medio que es la radio hoy en día tal vez no pesa tanto como en nuestra época, en que no había internet, en que el acceso a la información era mucho más complicado. Y mi discoteca eran las radios, o sea, en las radios en el litoral. Y llegaban en las ondas, llegaban las radios argentinas, llegaban las radios de Montevideo también, y había una diversidad enorme de información musical. Y además, como les decía, a través del puerto, para mí llegaba música cubana, jamaicana, jazz, llegaba rock, llegaba todo tipo de música, la música brasilera, y a esa edad, pues, lo que querés es comerte el mundo con todos los dientes. Es decir, que cuando vos tenés 17 años, sabés que tu destino va a pasar por el lado de la música, tenés toda la energía puesta en alimentarte de eso y salir a decir lo que tenés que decir.
Uh-huh. Y vuelvo al año 73, ¿no? Y a esta canción en particular, que antes de arrancar la entrevista dijiste, hay un mensaje muy particular en la letra, aparte de que haces un blues con un charango.
Exactamente. Digamos que en la época había evidentemente una radicalización en la vida sociopolítica del país, que era muy interesante, muy importante, y algunos sectores radicales, yo tenía amigos en algunos sectores radicales que me decían, loco, pero ¿por qué te pones a hablar de blues y por qué te pones a hablar de que los yanquis están sufriendo igual que nosotros? ¿Por qué no hablas de América Latina? ¿Por qué no hablas del Uruguay, de los cantegriles? Y yo le decía, loco, porque hay una realidad que es la que tenemos que ver también, es que si hay una revolución cultural en Estados Unidos, es porque hay gente que la está pasando mal allá, los negros la están pasando mal, los indios, los mestizos la están pasando mal, los inmigrantes la están pasando mal, hay mucha gente que no está de acuerdo con la guerra de Vietnam y que lo están haciendo saber. Y para mí era importante que nosotros tuviéramos la apertura de espíritu de saber que tenemos que ser solidarios también con la gente que la estaba pasando mal en Estados Unidos. Era mi postura en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y es la razón por la cual yo hice un blues. Ahí, con charango.
Con charango. Decís que es el primero que se hizo.
Posiblemente.
Posiblemente. Todavía no está seguro.
Ah, no, porque no quiero sacar pecho así de esa manera.
Está bien. Pájaro, y nos venimos mucho más acá en el tiempo, ¿no? Porque la mayoría de los uruguayos te conoce, o sea, te reconoció a través de rock latino, ¿no?
Sí.
Y la Copa América. Muchos dicen que el pájaro Canzani ganó aquella Copa América, por ejemplo, gracias a todos goleando. ¿Conoces ese mito o no? ¿O te fuiste sin conocerlo?
Sí, el último que me lo dijo fue la Tota Lugano cuando llegó a París. Me dio un abrazo. Yo le dije, loco, qué grande que sos, porque estaba súper emocionado de reencontrarme con la Tota y justo venían de hacer toda la campaña, la Copa América, etcétera, y él me dijo, no, vos sos un grande, vos no hiciste ganar una Copa América. Yo le dije, pará, loco, yo no jugaba. Pero es verdad que hace un par de noches estaba con unos amigos que son mucho más jóvenes que yo y ellos me estaban hablando de esa canción, de cómo esa canción sacudó a toda esa generación de chicos que hoy tienen 25 o 30 años. Y yo les decía, yo lo único que hice en la canción fue poner mi convicción de que antes de que la Copa América arrancara, yo había hecho esa canción y yo ya anunciaba que Uruguay iba a ser campeón. En la letra de la canción dice, un 11 de estrella descubrirás, su nombre quedará tatuado en el cristal. Con letras luminosas te lo gritarán los muros y los pájaros de la ciudad. O sea, ya estaba anunciando que el nombre de Uruguay iba a ser el nombre que iba a estar tatuado en la Copa América, cada vez que hay un cada vez que hay una entrega de al vencedor, inmediatamente se hace el tatuaje en el objeto, la copa, del país que ganó la copa y el año. Yo ya estaba anunciando que el nombre de Uruguay iba a estar ahí y que esa generación de jugadores, que es la generación de Manteca Martínez, de Enzo Francescoli, etcétera, etcétera, esa generación iba a quedar en la historia del Uruguay a través de ese triunfo.
¿Pero la canción fue hecha para la Copa América?
Canción fue hecha para la Copa América con una sutileza muy divertida, y es que yo unos días antes había hecho un estribillo y estaba empezando a desarrollar la idea de la canción, que se llamaba Rock and Rolleando. Una canción que se llamaba Rock and Rolleando y que decía Rock and Rolleando, rock en Latinoamérica, rock and Rolleando. Y cuando me propusieron hacer la música de la Copa, que me llamaron en una reunión que estaba la gente de Macan Erickson, que gestionaba las cuentas de Coca-Cola, Visa Card, etcétera, que estaban reunidos con la gente de la AUF, los dirigentes de la AUF, para ver toda la parte de marketing, cómo iban a preparar el lanzamiento de la Copa, etcétera, y se manejaba el tema de que se iba a necesitar un himno para la Copa América. Un par de creativos de Macan Erickson dijeron, hay un músico uruguayo que está en París, que está haciendo un disco nuevo y que va a pegar, y creemos que él sería el tipo ideal para hacer un himno para la Copa América con una mentalidad distinta, una cosa más dinámica, bien para arriba, etcétera. Y me llamaron, y mientras me llamaban para proponerme de hacer la canción, yo estaba tarareando la canción esa,
sí,
Rock and Rolleando, y ya le estaba poniendo la letra al estribillo. O sea que mientras me llamaban, yo ya había decidido cuál iba a ser el estribillo de la canción de la Copa América. Y esa misma noche la terminé la canción con la letra definitiva, hablando de lo que iba a ser la Copa América en el Uruguay, ¿no?
Todos goleando en esta Copa América.
Exactamente.
Cambiaste ahí.
Exactamente.
¿Mancha o bolso de algún otro equipo?
Soy mancha desde que tengo uso de razón.
Bueno, Bengochea no estaba en...
Sí, como que no, Bengochea hizo el gol contra Brasil.
Estaba en Peñarol ya.
¿Eh? Claro, sí, claro, 95.
Ya era el maestro.
¿Estabas en el estadio vos?
Estaba en el estadio, sí. Los jugadores me vinieron a buscar a la platea para dar la Vuelta Olímpica con ellos. Hay fotos de eso, sí. Mirá. Increíble.
Un éxito de aquellos años también fue Chividón.
Exactamente.
Y en alguna oportunidad dijiste que no soportabas más esa canción.
No, porque lo que me molestaba era que esa canción fue el árbol que ocultaba la selva. Porque cuando vos vas a hacer una gira por el Uruguay y te das cuenta que te subís al escenario, y desde que te subís al escenario la gente está pidiéndote que toques Chividón y no se calma hasta que la tocaste, es medio como molesta la sensación, porque...
Preso de tu propia creación.
Claro, porque... No, de lo que pasó con el fenómeno de las FMs importantes de Montevideo, sobre todo en ese momento, porque las FMs se apoderaron de la canción y hubo una especie de guerra entre las FMs de ver quién iba a ser el que se iba a apropiar de la canción. Entonces la rotatividad empezó con ese combate indirecto que se hacía entre una radio que la pasaba dos veces por día, la otra la pasaba cuatro, después a la semana siguiente otra radio decía, ah, no, yo lo voy a pasar seis veces por día, la terminó pasando ocho veces por día las radios más importantes de Montevideo. Durante meses y meses, y llegó un momento que la gente estaba harta de escuchar la misma canción durante días.
Pocas canciones de aquella, o sea, del 80.
Fue la primera canción de un artista uruguayo que entró en las FM.
Te diría que, mira, que canciones que se repitieron hasta el hartazgo: Brindis por Pierrot, la de Níquel, Candombe y la Aduana,
sí.
Chividón y El Viejo de la Vela Puerca. ¿No? Sí, cuatro, sí, canciones en 20 años que sonaron a más. Bueno, y los Mayonesa, Chocolate, la nueva playlist.
Claro, exacto.
Pero realmente muy pocos artistas uruguayos lograron esa masividad.
¿Y absoluta? El Chividón, ¿de dónde sale Chividón?
Chividón, parece que la gente no ha escuchado mucho la letra de esa canción, uh-huh, pese a haberla oído tantas veces. En una parte de la letra dice, esta es la historia de Jimmy Don, un loco, uh-huh, de la guerra, afiebrado de pasión, un desilusionado de la colonización. Los indios del Caribe lo llamaban Chividón. O sea, los indios pronunciaban el nombre de un tipo que había sido un oficial de la Armada Británica en el Caribe. El tipo se llamaba James Donald, los amigos lo llamaban Jimmy Don, y los indios pronunciaban Chividón. Es la historia de un tipo que se da cuenta de que todo el cuento del honor de la Armada Británica que sale a conquistar el mundo y que toma posesión del mar Caribe, se da cuenta que todo lo que le habían contado era toda una mentira y que en realidad esa cuestión que tenían las Fuerzas Armadas Británicas del honor y bla bla bla, en realidad lo único que servía era para arrasar con todos esos pueblos.
Pero la historia en sí, ¿dónde la sacaste?
¿Perdón?
La historia en sí.
Fue un periodo en que yo andaba buscando. Yo soy un apasionado de historias, de literatura que tiene que ver con viajes, con descubrimiento, con todas esas cosas. Y había leído pequeños cuentos, pequeñas historias, pequeñas anécdotas de personajes. Y encontré entre ellos un librito así, todo un viejo, todo arrugado, en lo que se llaman los buquinistas, que son los vendedores de libros que están al borde del Sena, sí, puestitos uno al lado del otro, todo el mundo lo conoce a eso. Sí. Y ahí encontrás libros que fueron editados tal vez una sola vez, en número limitado, y que después no funcionaron y aparecen.
Y de ahí salió la historia.
Los excedentes, y ahí salió la historia.
Porque una historia muy interesante, que claro, como decís, después que queda tapada por el chibi,
No, y aparte uno escuchaba linda, fue la vida que el viejo marino, y después ya se olvidaba el resto porque se ponía a bailar.
Uno pensaba en un pirata que se mamaba con ron, ¿no?
Claro.
¿No? Te daba como esa sensación, capaz.
Sí, el tipo era una especie de anarco. La canción decía, el tipo le gritaba poemas, en el medio de la tormenta, le gritaba poemas a la reina en el medio del mar Caribe, tomando ron, así con bronca. El tipo se había rebelado contra todo eso y había dado vuelta sus cañones en contra de los intereses de la corona, y se había convertido en un pirata.
Como el Captain Cook ya lo había agarrado sumo, ¿no?
Exactamente.
Sí. Porque si no, te había dado material ahí también. Pájaro, tenés un disco que está por salir o al salir, ¿no?
Hay una novedad, sí. Uh-huh. Les voy a dar una exclusividad. Uh-huh. O sea, nadie va a pasar ni ha pasado un compás de la música de este nuevo disco que va a salir a fines de noviembre en el Uruguay. Y es una milonga. Que me parece interesante, una milonga tratada, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, como si fuera la banda sonora de una película, que cuenta la muerte de un personaje mitológico de la historia del Uruguay. Es una historia que ocurre en 1904. Vamos a escucharla si quieren.
Con su gente cruzaban por Aceguá. Ella lo vio de a caballo con la cara iluminada. Su corazón preguntaba quién sería el mozo aquel. Dicen que hay una revuelta, que estos hombres insurgentes andan reclutando gente a hacer la revolución. Dicen que aúlla el viento en la sierra. Y aúlla el viento en la sierra. Guerra que siempre un asco, un negocio fratricida, porque al hombre contamina de odios, violencia y rencor. Llevo a esta gente a enfrentarse lo largo de la frontera a punta de lanza fiera. Remington, Mauser, cañón, y en la tarde suspendida, esperando la metralla. no volaba ni el carancho en los montes de Aceguar. La niña de trenzas negras rezaba todo el rosario para que su virgencita protegiera al mozo aquel. Dicen que aúlla el viento en la sierra.
Ya veo al presidente del directorio del Partido Nacional llamando urgentemente para que le pasemos esta canción, para que suene ahí en la Plaza Matriz, ¿no? Hablando de Aparicio, ¿no? Porque esto creo que lo dijiste, lo mencionás explícitamente.
Exactamente.
¿Cómo se te ocurrió escribir una
canción de Aparicio? Yo pienso que hay hechos históricos en Uruguay que pertenecen a todos los uruguayos, a la historia del país. Uno de los personajes fascinantes que yo encuentro en la historia del Uruguay es Aparicio Saravia, como hay muchos otros, ¿no? Y hay muchos otros que son muy contradictorios, como el caso de Rivera y todo ese tema que hay con los hechos en Sal Si Puede, el tema de digamos, hoy en Uruguay se reivindica la guerra charrúa, se reivindica a los charrúas vestidos de celeste ganando títulos y defendiendo el orgullo del uruguayo en las canchas del mundo. Y sin embargo vemos a un personaje histórico que tiene nombres de avenidas por todo el país, que fue uno de los que contribuyó a una masacre de indígenas en el Uruguay, uno de los últimos reductos organizados que había ahí en Sal Si Puede, ¿no? En fin, me pareció interesante ver del punto de vista, digamos, casi cinematográfico, el hecho del personaje y de la muerte de Aparicio Saravia allí cerca de Aceguá, visto a través de los ojos de una chica que lo ve pasar sin saber quién es ese personaje y lo ve así tan impresionante al tipo en un caballo blanco, vestido de blanco, con un sombrero blanco, que pasa al frente de toda la gente que lo sigue, y la chica lo ve y se alucina con ese personaje y sabe que van a una batalla, y después escucha rumores de lo que anda diciendo la gente por ahí, de lo que está pasando, hasta que se entera de que al tipo lo matan, y justo antes del momento de la batalla ella de pronto se encuentra con su rosario rezando, pidiéndole a la Virgen que lo proteja a ese tipo. No sé, como si la chica estuviera enamorada de un personaje que vio pasar. Es decir, eso me gustaba de la historia, o sea, contar la historia a través de un personaje como si fuera una película y que cada uno interprete y sienta la emoción que le llega a través de la canción. Eso me pareció interesante. Yo no soy un historiador, soy un poeta, digamos.
¿En noviembre sale el disco?
Exactamente, en noviembre voy a andar por acá de nuevo, me voy a quedar un tiempo en el Uruguay.
Impecable, gracias por venir, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.